Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 27 de junio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Las audiencias en el Congreso estadounidense sobre la crisis en la frontera buscan soluciones inmediatas. Legisladores demócratas urgen a sus colegas republicanos a considerar y aprobar la ley de reforma inmigratoria. Y hoy se celebra el Día del Periodista en Venezuela, con serios cuestionamientos a la libertad de prensa. Muy buenos días, bienvenidos a Estudio 45. Las audiencias en el Congreso sobre el tema de la crisis humanitaria planteada en la frontera de Estados Unidos con México en el estado de Texas continúa buscando urgentes soluciones. Jefferson Asprilla ha seguido de cerca este tema en el Capitolio y preparó este informe.
Los congresistas del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja reconocieron que la situación de los menores representa una crisis humanitaria, por lo que se deben adoptar las medidas necesarias para atacar este problema. El republicano Matt Salmon, presidente del subcomité, pidió al gobierno Obama que se sigan los pasos para repatriar a los menores. Tenemos que tomar las medidas inmediatas para enviar a estos menores a sus países de origen para que se reunifiquen con sus familias. Un fracaso en el retorno de estos menores a sus países provocaría que más niños traten de cruzar la frontera. Representantes del gobierno Obama señalaron que de momento se está atendiendo a los menores en diferentes albergues en Estados Unidos, a la vez que se realizan acciones coordinadas con los países de Centroamérica para detener el flujo de menores en la frontera. El subsecretario de Estado adjunto para Centroamérica y el Caribe, Francisco Palmieri, dejó claro que los menores que ingresen de forma ilegal al país no recibirán ningún beneficio migratorio.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Pero también en el Congreso se intensifica el debate entre republicanos y demócratas por la forma en la que se enfrentó esta crisis y lo que puede suceder a futuro. Nuestro colega Alberto Pimienta tiene detalles.
Desde octubre de 2013, 52.000 niños, sin acompañamiento de ningún adulto, han cruzado la frontera. Algunos legisladores en la Cámara aseguran haber visto menores de hasta 2 años en los centros de detención. En McAllen, Texas, el gobierno estadounidense planea convertir un almacén en una nueva instalación de atención integral. El centro estaría a menos de 1.5 kilómetros del lugar por donde usualmente pasan estos menores. El edificio tendría capacidad para 1.000 niños.
Estos niños fueron atraídos por rumores de que recibirían permisos en la frontera, permitiéndoles que se quedaran. Rumores que se originaron con la propia directiva de acción diferida del presidente.
Según algunos legisladores y el mismo secretario de Seguridad Nacional, los coyotes le dicen a los padres que la ley DACA o de acción diferida permitiría a sus niños quedarse en el país, pero la realidad es que esa norma no ampara a los menores. Una de las condiciones de esta ley es que los niños tienen que haber vivido en Estados Unidos desde 2007. La administración Obama ha dicho que el deseo de un padre de que su niño tenga una vida mejor es entendible, pero los riesgos de este viaje de más de 1.500 kilómetros no valen la pena. Al mismo tiempo, esta crisis, para el asombro de muchos, se ha convertido en otra pelea política entre republicanos y demócratas. Los republicanos aseguran que la acción diferida de la Casa Blanca crea confusión. Los demócratas culpan a los republicanos por el retraso en la votación de una reforma inmigratoria. Mientras ambos partidos continúan exponiendo sus puntos, organizaciones inmigratorias dicen que en 2015, 170.000 niños podrían cruzar la frontera sin sus padres. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Vamos a hacer una muy breve pausa y al volver seguiremos con el tema de inmigración, pero esta vez desde otra óptica. Ya venimos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA.
Here we go, here we go. Radio, y'all getting hit with the
top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
Seguimos en Estudio 45. Legisladores demócratas urgen a sus colegas republicanos a considerar y aprobar la ley de reforma inmigratoria este año. Y para ello están poniendo plazos. Este es el informe de Henry Llanos.
Líderes del Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos se niegan a claudicar en los esfuerzos por una reforma migratoria en lo que queda del año. Por eso han dado otro mes a la mayoría republicana en la Cámara Baja para que reforme la ley. El representante demócrata Luis Gutiérrez, durante una audiencia en la Cámara de Representantes sobre los niños sin acompañantes que llegan a Estados Unidos, instó a los republicanos a aprobar la reforma.
One of my colleagues on the Republican side says, "Oh, they're reuniting them with their parents."
Uno de mis colegas republicanos dice, "Hay que enviarlos para que se reunifiquen con sus familias, ¿verdad?" ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo! El gobierno de Estados Unidos gasta dinero para que niños se reunifiquen con sus familias. Yo digo, aprobemos la reforma de inmigración y estoy dispuesto a trabajar en ello con el partido opositor. El senador por Nueva York, Charles Schumer, dijo que el 31 de julio es la fecha límite para que el presidente emita una orden ejecutiva modificando las deportaciones si no hay progreso en el Congreso. El Congreso mantiene en el limbo a la reforma migratoria, ya que la mayoría republicana en la Cámara Baja ha rehusado abordar el proyecto de ley del Senado, argumentando falta de confianza en el presidente Obama para aplicar las leyes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Escuchan Estudio 45.
La crisis humanitaria en la frontera de Estados Unidos con México en el estado de Texas ha motivado muchos análisis y hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Juan Carlos Hidalgo. Él es analista en temas latinoamericanos en el Instituto Cato con sede aquí en Washington. Doctor Hidalgo, quisiéramos empezar por una percepción suya respecto a este tema. ¿Cómo observa usted esta crisis?
Bueno, creo yo que esta crisis demuestra los peligros de proceder con una reforma migratoria de manera gradual. Especialmente en el Partido Republicano ha habido voces que la reforma migratoria, en lugar de pasar un paquete integral de reformas, un paquete comprensivo, más bien hay que hacerlo de manera gradual con piezas de legislación separadas. Sin embargo, creo yo que esta crisis que se está viviendo demuestra los peligros de ese enfoque. Si usted soluciona algunos aspectos de la política migratoria o trata de enfrentar algunos aspectos sin controlar por los otros, usted genera todo tipo de distorsiones y al final termina con una situación más grave. Yo creo que esta crisis que se está viviendo tiene en parte responsabilidad el tema de la acción diferida que se le otorgó en su momento a los Dreamers, a los muchachos, a los niños jóvenes que vinieron al país de manera ilegal siendo menores de edad. El hecho de que se haya dado esta acción diferida, lamentablemente, ha generado expectativas en muchos países centroamericanos de que efectivamente si se envían niños a Estados Unidos, los niños van a poder quedarse en el país. Esta percepción, que obviamente es errónea, creo yo que tiene mucho que ver con esta inundación de niños inmigrantes que está llegando al país.
En muchos términos, los republicanos, en particular en el Congreso, han insistido en el tema de la seguridad fronteriza y esta pareciera estar hoy precisamente sobre el tapete de la discusión. ¿Usted considera que nuestra frontera está vulnerable y por ello se está produciendo esta situación? ¿Nos falta ponerle seguridad a la frontera?
Bueno, el problema con el Partido Republicano cuando habla de que falta seguridad en la frontera es que nunca se va a quedar bien con ellos. Recordemos que estamos hablando de una frontera de 3.000 kilómetros de ancho, con desierto, con ríos, con montañas, que es muy difícil de lograr sellar. Y esto lo demuestra, hasta niños están cruzando la frontera de manera ilegal. Vea usted, de 1993 al 2013, el presupuesto de la Agencia de Control Fronterizo ha aumentado en 856%. La cantidad de agentes estacionados en la frontera estadounidense ha aumentado en 440%. El énfasis excesivo obsesivo que ha tenido Washington con tratar de sellar la frontera, que es un sueño de opio, creo yo que también es parte, es responsable de esta crisis que se está viviendo. Recordemos que anteriormente la migración hacia Estados Unidos era una migración circular. Los inmigrantes venían a Estados Unidos, trabajaban una temporada y se regresaban a sus países. Vemos que la cantidad de inmigrantes ilegales en Estados Unidos empieza a aumentar en un momento que coincide con el aumento en el énfasis en tratar de controlar la frontera. ¿Por qué? Porque ya los inmigrantes ya no pueden regresar a sus países y prefieren quedarse en Estados Unidos. Así que esa manera de ver este problema como una cuestión de simplemente tratar de tirar más plata y colocar más agentes en la frontera, creo que es la manera de enfrentar este problema.
En el tema de las deportaciones, ¿usted considera que la administración del presidente Barack Obama ha obrado de manera correcta o ha faltado algo por hacer?
Es difícil contestar esa pregunta. Yo creo que en perspectiva uno puede decir de que efectivamente se han cometido errores en la manera en que la administración ha procedido con este tema. Tal vez en el momento uno podría haber dicho que algunas medidas de la administración Obama eran correctas o eran pasos en la dirección correcta, como en la misma acción diferida. Ya en perspectiva ya vemos de que esto lamentablemente generó una crisis. Ciertamente el presidente Obama en todo momento ha lidiado con este problema con un ojo en las campañas políticas, en el mapa electoral. La acción diferida se anuncia en media elección para la reelección del presidente Obama. Creo yo que lo que más se le puede reclamar a la administración en este momento es el no haber impulsado la reforma migratoria cuando podía hacerlo en el Congreso, cuando tenía control de ambas cámaras del Congreso, mayoría absoluta en el Senado, mayoría en la Cámara de Representantes, y cuando el presidente había prometido en su primera campaña que en el primer año de gobierno iba a mandar una reforma migratoria. Bueno, pasaron 2 años, no se hizo absolutamente nada y casualmente el presidente Obama empieza a promocionar este tema justo cuando ya la configuración del Congreso hacía más difícil la aprobación de un proyecto comprensivo.
Doctor Juan Carlos Hidalgo, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América y sus opiniones sobre este interesante tema.
Muchas gracias.
Nos vamos hacia Caracas al encuentro de nuestra corresponsal en esa ciudad venezolana, la capital de Venezuela, Aymara Lorenzo. Con los muy buenos días para ti, Aymara, pero además un abrazo sincero y nuestros respetos por el trabajo que ustedes realizan allí por el Día del Periodista. Espero que esta jornada sea muy buena para ti en la evaluación del trabajo periodístico. Para nosotros es excelente. Buen día.
Gracias, Yoconda. Buenos días. Gracias por tus palabras y por permitirme ejercer el periodismo también en tu espacio.
Nos encanta tenerte todos los días para compartir noticias. Aymara, hablemos de temas informativos. Sucede que escuchaba que ahora el hecho de disentir con ciertas ideas del gobierno, tal el caso de algunos exministros de este gobierno, puede considerarse como parte del plan magnicida que ha denunciado Nicolás Maduro.
En efecto, esas son las consideraciones que hace Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador y además uno de los principales voceros políticos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Él ha dicho precisamente que quienes ahora critican al presidente Nicolás Maduro con estas cartas públicas están dándole beneficios a la oposición y precisamente estas palabras, estas críticas pudieran ser tomadas como parte de este plan magnicida. Plan del que, por cierto, ha dicho la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que es el único plan del que tengan denuncia, lo cual pone en entredicho todos los intentos de magnicidio que en el pasado, durante este gobierno y en el gobierno del presidente Hugo Chávez, se han hecho públicos o de los que se ha hecho denuncia pública por voceros del gobierno.
Aymara, ¿esto significa que el gobierno podría tratar a estos exministros de la misma forma en la que está tratando a otros venezolanos, llevándolos a proceso, acusándolos de ser parte de este plan?
Bueno, de hecho, ya hay un proceso, al menos un proceso interno dentro del Tribunal Disciplinario del Partido Socialista contra el exministro Héctor Navarro, y ya otros actores políticos de la oposición, como el Partido COPEI, ha pedido que se investigue todas las denuncias que está haciendo en esta carta pública el exministro Jordán, y lo que se desconoce es si se abriera un proceso, quien sería el investigado sería el propio exministro Giordani, o por el contrario, las denuncias que él hace sobre el manejo de la economía, el manejo de los recursos petroleros y también los presuntos hechos de corrupción que han sido omitidos por los organismos que se encargan de controlar y vigilar la ejecución de estos recursos del Estado.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Caracas. Seguimos con Estudio 45. Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es viernes 27 de junio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Audrey Ridges y Lena Rinkus. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama solicita una importante ayuda económica para apoyar a rebeldes moderados en Siria. El secretario de Estado John Kerry visita Arabia Saudí, donde analizará la crisis en Irak. Y Estados Unidos clasifica los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Tendremos una conexión en vivo con nuestro enviado especial, Gesell Tobías. El presidente Barack Obama ha solicitado al Congreso autorización para una importante ayuda económica para apoyar a rebeldes moderados en Siria. Luis Alberto Facal tiene otros detalles de esta noticia.
La Casa Blanca pidió al Congreso $500 millones para equipar y entrenar a miembros electos de la oposición armada moderada en Siria. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Caitlin Hayden, dijo el jueves que el dinero también será usado para ayudar a defender al pueblo sirio, estabilizar áreas bajo control rebelde y hacer frente a la amenaza del terrorismo. El llamado de la Casa Blanca tuvo lugar cuando el ejército sirio llevó a cabo un mortal ataque en la ciudad de Alepo. Estados Unidos dice que aunque no hay una solución militar a la crisis en Siria, el dinero que la administración Obama está buscando sería otro paso para ayudar al pueblo sirio a defenderse a sí mismo contra ataques por parte del régimen de Assad. Mientras la violencia continúa en Siria, Valerie Amos, la vicesecretaria de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, dijo al Consejo de Seguridad que el gobierno sirio está dificultando la distribución de ayuda a los necesitados. Todos hemos tenido la esperanza de un significativo mejoramiento en la situación en el terreno. Sin embargo, lamento informar al Consejo que la violencia y los ataques a civiles por todas las partes en el conflicto y las violaciones de los derechos humanos continúan sin cesar, con consecuencias devastadoras para los afectados. Amos dijo a los miembros del Consejo que casi 11 millones de personas en Siria necesitan ayuda humanitaria. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, visita Arabia Saudí, donde se reunirá con el rey Abdalá bin Abdelaziz y analizarán juntos la situación de la crisis en Irak. Ayer en Bruselas, Kerry hizo un llamado a las naciones para no incentivar las acciones de la crisis dentro de esta nación. Vamos a este informe de Tony Cano.
El secretario de Estado, John Kerry, sostiene reuniones con representantes de los estados del Medio Oriente y el Golfo Pérsico para analizar los desafíos de seguridad a raíz de un rápido avance de la insurgencia. Un grupo radical que se autodenomina el Estado Islámico en Irak y el Levante ha tomado control de grandes regiones del norte de Bagdad, la capital iraquí. La embestida de los militantes se inició hace 2 semanas, desatando pánico a lo largo de su camino y un éxodo de la población de las ciudades que han caído bajo su control. Kerry, durante una audiencia en la sede de la OTAN en Bruselas, hizo un llamado urgente a toda la comunidad internacional a enfocarse en combatir la ampliación del extremismo que cruza las fronteras de las naciones desmedidamente, como se ha evidenciado en Irak. Hay un nuevo animal en escena y creo que lo estamos viendo con ISIL, cruzando desde Siria y moviéndose rápidamente hacia Irak, una clase similar de híbrido, una nueva forma de esfuerzo que va a requerir que la gente piense en estrategias, compartir inteligencia, preparaciones, consulta, tiempo de respuesta, naturaleza de objeción, y eso es lo que la alianza de la OTAN ha hecho siempre efectivamente, y eso es en lo que se enfocaron muchas de las discusiones que hemos tenido. Kerry agregó que los miembros de la OTAN tienen que trabajar para mejorar la vigilancia en lugar de construir bases permanentes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos calificó como ilegales algunos de los nombramientos que el presidente Barack Obama hizo a puestos de alto nivel. Alejandro Escalona siguió la noticia y preparó este reporte.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió a favor de los republicanos del Senado en su enfrentamiento con el presidente Barack Obama, limitando las facultades del mandatario de llenar vacantes de alto nivel con nombramientos temporales durante recesos del Congreso. La Corte, por unanimidad, decidió que los nombramientos de Obama a la Junta Nacional de Relaciones Laborales hace 2 años, sin confirmación del Senado, fueron ilegales. El presidente había invocado una disposición de la Constitución que le permite hacer nombramientos temporales cuando el Senado entra en receso. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que el Senado no se encontraba en receso cuando Obama procedió con los nombramientos hace 2 años. El magistrado Stephen Breyer sostiene en su opinión mayoritaria que un receso legislativo menor a 10 días es presumiblemente muy corto para permitir un nombramiento. La Casa Blanca dijo que le decepciona profundamente la decisión del alto tribunal. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
El gasto del consumidor en Estados Unidos ha subido levemente. Podría revisarse el tema del crecimiento anual a consecuencia de este tema. Alexis Zúñiga tiene otros detalles.
El gasto del consumidor aumentó menos de lo pronosticado el mes pasado, posiblemente reprimido por un gasto en salud débil, lo que podría hacer que los economistas reduzcan sus cálculos de crecimiento para el segundo trimestre de este año. El Departamento de Comercio dio a conocer este jueves que el gasto del consumidor ascendió un 0,2% tras permanecer uniforme en el mes de abril. Los analistas calculaban que el gasto del consumidor, que significa más de 2/3 de la actividad económica de Estados Unidos, aumentaría 0,4%. Ajustado por la inflación, el gasto de consumo bajó por segundo mes consecutivo, lo que insinúa que este trimestre el consumo podría tener dificultades para recuperar el impulso después de crecer en los primeros 3 meses al compás más lento en casi 5 años. El gasto en mayo probablemente fue contenido por endebles desembolsos en el sector salud, que subieron poco por segundo mes. Los gastos en vehículos automotores subieron, respondiendo por más del 50% del aumento de desembolsos en bienes duraderos. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Vámonos a una breve pausa comercial. Volveremos enseguida para continuar con Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Desde Washington, Estudio 45.
La más cordial bienvenida a Gesell Tobías, que está en Brasil viviendo de cerca lo que está sucediendo allá con la Copa Mundial Brasil 2014. Gesell, muy buenos días. Aquí todo el mundo está contentísimo porque aunque perdimos, clasificamos. Parece no tener sentido, pero fue excelente.
Exactamente, como tú lo mencionas, parece no tener sentido. No obstante, Estados Unidos
logró colarse a la siguiente ronda. Y una de las alegrías, ¿sabes?, que me da Gioconda el hecho de que Estados Unidos se haya colado, es que después de sufrir en el grupo de la muerte, después de que Estados Unidos estuviera injustamente, voy a decirlo, en el grupo de la muerte con selecciones como Alemania, como Portugal y la misma Ghana, que eliminó dos veces ya a Estados Unidos, no obstante, esta vez nos vengamos, por fin Estados Unidos tiene un equipo accesible para la siguiente ronda. No es minimizar el poder de los belgas, que de Bélgica, que viene de ganar 3-3, no obstante, es un equipo accesible, es un equipo al que se le puede ganar, y Estados Unidos estaría haciendo historia si le gana a Bélgica y clasifica cuartos de final. Imagínate, sería todo un sueño.
Exacto.
Yo creo que es la verdad es que es muy merecido para Estados Unidos clasificar. Y esperemos que sí, que podamos llegar a cuartos de final.
Bueno, yo te comento que aquí mucha gente dejó de trabajar durante el momento del partido. El presidente Obama lo vio a bordo del Air Force One. Los legisladores tenían el partido donde podían, en televisores alrededor del Capitolio, pero también en sus teléfonos móviles, iPads, tablets, en todo lo que se podía. Y, por supuesto, las pantallas gigantes que se ubicaron en diferentes lugares en todo el país y donde se reunió una gran cantidad de gente. Es una gran alegría. Tendremos que esperar ahora hasta la semana que viene para ver nuevamente Estados Unidos. Pero hay mucha acción este fin de semana. Gesell, juegan los grandes.
Exactamente, este fin de semana regresan los de casa, así que también, así como Estados Unidos se paraliza cuando juega la selección estadounidense, pues te imaginarás cómo se paraliza este país cuando su selección Brasil pisa el terreno de juego. Y el día de mañana tendremos a Brasil nuevamente enfrentando a Chile. Es decir, hasta el momento hemos estado eliminando a los equipos europeos. Se fue Inglaterra, se fue Italia, se fue Portugal, se han estado yendo los equipos europeos. No obstante, desgraciadamente ha llegado la hora de eliminarnos entre nosotros mismos. Y ahora le toca a Brasil contra Chile, dos equipos fuertes, dos selecciones bastante fuertes. Obviamente se espera que los de casa sigan avanzando. Históricamente, Chile nunca le ha ganado a Brasil en un mundial. No obstante, estamos viendo ahorita mismo una Chile totalmente cambiada, una Chile renovada. Son jugadores revelación, son jugadores muy distintos a los que Chile ha tenido nunca antes. Sin duda será un partido muy entretenido, mientras que por el otro lado, dos equipos latinoamericanos nuevamente se van a eliminar entre sí, que son Colombia y Uruguay.
Exacto.
La polémica uruguaya, ¿no? Con Luis Suárez y su mordida y todo este escándalo que se ha tornado alrededor de la...
Bueno, y Gesell, el domingo también jugará México contra Holanda y Costa Rica contra Grecia. Así que los latinos tendremos fin de semana completo en el Mundial. Te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Buena suerte para el trabajo. Seguimos nutriéndonos de tu información. Y nosotros, amigos oyentes, nos vamos con la música. Esta es Shakira y el tema musical que grabó con Carliños Brown, que se llama La La La. Nos vamos con él. Buena suerte para todos los equipos. Feliz fin de semana.
Like an eagle, and we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Sin is calling German, Colombian, Spanish, and French. Often-